Así que vamos a tener una palabra de oración para abordar este pasaje, que es uno de los pasajes más polémicos en la historia y en la reflexión de la historia cristiana. Señor, te pedimos que en esta mañana tú traigas luz para que podamos entender este pasaje, esta enseñanza de tu palabra, esta revelación de tu verdad. Aparta todo lo que es nuestro entendimiento conforme a la cultura de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a ver tu verdad y tu diseño en la maravillosa relación del matrimonio y nuestra responsabilidad de reflejar a través de nuestras vidas de matrimonio tu reino. En tu nombre. Amén. Vamos a continuar en una serie de predicaciones. Sé que en esta mañana hay algunas visitas y quisiera simplemente expresar que esto es una serie de predicaciones acerca de la responsabilidad del discípulo. Y hemos visto ya varios temas en relación a la importancia que tenemos tú y yo como discípulos, si es que eres discípulo de Jesucristo, de tener una vida en la que se asume responsabilidad. Hemos visto una idea general acerca de la responsabilidad y hemos visto que es necesario detenernos a meditar sobre el tema de la responsabilidad en la vida del discípulo porque nuestra tendencia natural es evitar asumir responsabilidad. ¿Por qué está el mundo como está? Por los banqueros, los políticos. Y entonces ya hemos buscado un chivo expiatorio. Y ahí nosotros nos distanciamos. No me mires a mí. Son los políticos el problema. Hombre, yo no voy a ser defensor de los políticos, pero la realidad y revelación bíblica pone que la responsabilidad de las situaciones, no es que todos tengan el mismo grado de responsabilidad, pero quizá es bueno que empecemos a mirar nuestra parcela y decir, ¿y yo qué he aportado a esto? ¿Y yo qué grado de responsabilidad tengo? Hemos visto que dentro de lo que es la enseñanza del reino de Dios y de los discípulos, asumir responsabilidad no es una opción, es fundamental para crecer como discípulos. De hecho, todo el tema del Evangelio, toda la obra de Dios, pasa por un punto que es fundamental, que es el arrepentimiento. Y arrepentirse en un sentido es que ese hombre, esa mujer, llega a tomar una conciencia de asumir su realidad de bancarrota y de venir a Dios y decir, necesito de tu gracia. Sin este paso de asumir la responsabilidad de bancarrota moral, existencial en la que nos encontramos, el Evangelio tiene poco que decir. Hemos visto también que el asumir responsabilidades nos trae, según enseña la palabra, grandes beneficios. Nos da propósito, nos da sentido. Una vida sin ningún tipo de responsabilidad es una vida vana. Una vida sin propósito. La responsabilidad nos hace madurar. Cuando yo tuve la responsabilidad de ser padre, eso yo sé que en mi vida me ha traído madurez. A veces dificultades, pero madurez. Una vida sin ningún tipo de responsabilidad es una vida que no deja huella cuando pasa por el camino. Y la palabra dice que Dios como Padre quiere que tú madures. Y por eso nos anima a que asumamos responsabilidad. Después vimos, y muy brevemente, vimos que la primera área de responsabilidad de todos los que estamos aquí, la primera área es guarda tu corazón. Nosotros tenemos diferentes áreas de responsabilidad, pero la primera y fundamental que tú tienes es guardar tu corazón. Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vimos que esa es una obra conjunta porque el corazón tú y yo no podemos transformarlo. Nuestro corazón enseña la palabra que es de piedra, pero hay una realidad conjunta. Dios hace una obra, pero tú tienes que estar en disposición de permitir que Dios haga la obra de regenerar tu corazón. Esa fue la primera, esa enseñamos que fue la primera y principal responsabilidad de todos, guardar nuestro corazón. Ahora vamos a desplazar el tema de la responsabilidad a las relaciones. Porque Dios nos ha hecho en relaciones a otros. No es bueno que el hombre esté solo. Y dentro de las relaciones hay todo un abanico de diferencias de relaciones. Pero hay una relación que destaca por encima de todas y que la Biblia normalmente la toma como relación principal, pero además como relación paradigma del resto de relaciones, y es el matrimonio. Porque en el matrimonio hay una intimidad, una unión, una perseverancia que casi no ocurre con ninguna otra relación que podamos tener. Dicho todo esto, vamos al pasaje de Efesios 5, versos del 21 al 33. Y vamos a leerlo brevemente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay dos ideas. Bueno, antes de nada, ¿cómo os sentís cuando oís estos versículos? ¿Cómo sienten el día de hoy? Casadas estén sujetas a sus propios maridos en todo. Uno lo lee y a veces en la cultura de nuestro tiempo uno dice, uy. Y creo que es natural y bueno que os sintáis así. Ahora lo veremos por qué. Porque posiblemente estamos cargando en las palabras cosas que no están cargadas en las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Pero todo a su tiempo. Creo que para entrar en un tema polémico como es este, que genera cierto recelo, y especialmente creo que genera cierto recelo en nuestro tiempo, es necesario que entendamos todo el contexto de lo que Pablo está diciendo y del que Pablo parte para dar esta enseñanza en cuanto a la relación del matrimonio. Lo primero que quiero mencionar y que creo que sale reflejado a la luz de la carta entera de Efesios, es que el matrimonio hay que entenderlo dentro de un ámbito mayor. Tu relación con tu pareja tienes que entenderla, de acuerdo a la enseñanza bíblica, dentro de un ámbito mayor, y ese ámbito mayor es un ámbito del reino de Dios. Y esto nos ayuda a acercarnos al matrimonio desde una perspectiva importante. Tu matrimonio no es eterno, pero tu llamado a ser hijo de Dios, hija de Dios, es eterno. Y esto tiene su lugar. Fijaros que en la carta de Efesios, no voy a entrar a detallar, entender que esto es una predicación, es un tema complejo, así que si hay dudas, por favor, las podemos mirar después, pero yo tengo el tiempo que tengo, pero quiero llamaros la atención en la carta de los Efesios. Pablo, después de abordar todo lo que es la obra de Cristo en los primeros capítulos, a partir del capítulo 4 cambia y dice, bueno, esto es la obra de Cristo, esto es como tenéis que andar, es decir, esto es como tenemos que llevar toda la obra de Cristo a la praxis, al día a día. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su razonamiento. Capítulo 5, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Veis el énfasis de Pablo? Andad. Esta es la manera de andar. Y en este contexto de el reino encarnado en el día a día, es que Pablo sitúa ahora la relación del matrimonio. Quiero subrayar esta idea. Esta idea no es vana. El matrimonio cristiano, el matrimonio de dos discípulos, tiene que tener en el eje central de esta relación el reino de Dios. El matrimonio es una expresión extraordinaria, porque es una relación extraordinaria y muy intensa. Tu relación con tu mujer, tu relación con tu marido, debe expresar el reino de Dios, sus valores. Cómo Dios ama, cómo Dios se relaciona en la Trinidad, cómo Dios nos ama a su pueblo. El fin de la enseñanza bíblica acerca del matrimonio no es tener matrimonios armoniosos. El fin de la enseñanza bíblica de tu relación en matrimonio, como hombre, como mujer, no es que tengáis una vida en armonía en casa. Eso lo vais a tener, a mi parecer, como fruto. Pero ese no es el eje. El eje es que podáis expresar el reino de Dios. O dicho de esta manera, podemos encontrar matrimonios que se llevan muy bien, que llevan un tiempo sin peleas, se conocen, están compenetrados, tienen toda una vida sexual muy vigorosa, tienen toda una relación con sus hijos, con sus familiares estupenda, pero no tienen el reino en el centro y no es un matrimonio en función a lo que Pablo está aquí enseñando. ¿Lo entendemos? Esto es algo fundamental, porque el matrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio que Dios tiene para expresar su amor y su reino y su obra. Y si sacamos el matrimonio y lo que enseña Pablo en esta circunstancia y lo metemos en nuestra cultura, estamos encajando algo que no puede encajar. El matrimonio no es un medio en sí mismo, perdón, no es un fin en sí mismo, es un medio para expresar el reino de Dios, para venir a ser mejores hijos e hijas de Dios, mejores discípulos. Para poder experimentar el negarse a uno mismo. Esto es muy fácil de decir. Señor, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma la cruz. Oh, sí, eso es fácil. Es fácil cuando no tienes nada concreto. Ahora, en el matrimonio te lo trae lo concreto. Y es lo que Pablo quiere hacer. Y es lo que Pablo está enseñando. Primera idea que yo quiero poner encima de la mesa. El matrimonio hay que entenderlo en el ámbito mayor del reino de Dios. El matrimonio no es algo, un fin en sí mismo, no es algo eterno. Ahora, otra idea, antes de abordar, digamos, ya el pasaje más peliagudo, pero que nos va a arrojar a luz en cuanto a este pasaje. La comprensión bíblica del matrimonio a la que Pablo hace referencia es una comprensión bíblica que tiene dos pilares. Un pilar se llama someterse unos a otros. Y el otro pilar fundamental es la unidad. ¿Cómo entiende la palabra el matrimonio? Esto da para 7 seminarios. Pero hay dos pilares que Pablo quiere destacar en esta referencia que él hace en la carta a los Efesios. Y uno es sometimiento y el otro es unidad. Y estas dos ideas tienen que estar en el marco de referencia de todo lo que después Pablo va a expresar acerca del matrimonio. Sometimiento y unidad. Ahora, aquí es donde comenzamos con los problemas. Porque la palabra sometimiento genera en nosotros incomodidad. La entendemos como una negación, una humillación, un denigrar la dignidad del ser humano. Y esto de someterse, ¿habéis escuchado a algún político que diga someteros? No vende mucho, No es lo que atrae. Si vas a un curso de marketing, no te va a decir pon en tu iglesia someteos, porque eso seguramente no va a hacer que mucha gente entre en tu iglesia. Pero es que estamos hablando del reino. Ahora, hay algo que hay que expresar, porque una de las tremendas batallas que tenemos delante de nosotros es la confusión en el lenguaje. Y claro, cuando nosotros oímos someterse, lo que estamos oyendo es, pues eso, humillarse a la autoridad de otra persona. Y la reacción humana es, ¿y por qué? ¿Porque yo me tengo que someter? Quiero que veamos que Pablo, a partir del verso 21, va a hablar de relaciones, comienza con la relación del hombre y de la mujer en el matrimonio, después hablará de los hijos y los padres, y después hablará de los siervos y los amos. Esto llevará hasta el capítulo 6, verso 20. Perdón, hasta el capítulo 6, verso 9. Pero todo este ámbito de relaciones está enmarcada, tiene un principio rector, que es el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Toda nuestra relación como discípulo parte de este principio. Someteos, sujetaos unos a otros. Entonces, ¿para ser discípulo tengo que venir a ser esclavo del otro? No. Por eso el versículo termina en el temor de Dios. Es decir, yo no soy el siervo de Iván para que Iván, o al revés, lo voy a poner al revés, Iván no es el siervo de Alex para que él cumpla los deseos de mi corazón y mis pasiones. ¿Entendéis? ¿Entendemos esto? Iván no está llamado por Dios para que sirve, sométete a tu hermano, en este caso yo, y como a mí me apetece, pues ser dominador, le digo, Iván, quiero un café. Entonces ahí se tiene que someter. No es lo que dice. No, esto no es lo que dice. Dice, en el Señor. Es decir, Iván se va a tener que someter a la voluntad de Dios. Él es siervo de Dios. Pero ese servicio a Dios se expresa en buscar el beneficio del prójimo, en amor a Dios. ¿Y en qué es el beneficio mío? Que me traiga un café, que supla todas mis necesidades en mi pasión. Eso no es un beneficio para Dios. Eso es alimentar tu egoísmo. Luego en eso yo no te tengo que alimentar, yo no soy siervo de tus pasiones, de lo que dice tu corazón, de lo que son tus manías. Me expreso. Iván no viene a ser siervo de mis necesidades corruptas. Él es siervo de Dios y busca el beneficio mío, porque yo tengo una gran necesidad de sujetarme a la voluntad de Dios. Esto es un tema fundamental en todo lo que es la expresión del discipulado, y de forma muy intensa se ve en la relación del matrimonio. Así que cuando Pablo habla en las relaciones que nos sometamos unos a otros, por cierto, unos a otros, aquí incluye al hombre y a la mujer, y están llamados ambos a someterse, a sujetarse a Dios para buscar el beneficio del otro, esto es como en nuestras relaciones expresamos el reino de Dios. Luego, yo por mí, yo no hubiera predicado de este pasaje. Pero yo me tengo que someter a la voluntad de Dios y a lo que creo que es vuestro beneficio. Y tengo que predicar todo el consejo de Dios. ¿Lo entendéis? No sé si me he llegado a expresar, pero creo que esta es una idea fundamental. Y la otra idea, ya mucho más directa en cuanto al matrimonio, es el tema de la unidad. Fijaros el énfasis que Pablo va a dar a entender el matrimonio como una unidad. Y esto es fundamental para entender después lo que él dice sobre someterse y lo que él dirá sobre amar. Someterse a las casadas y amar a los maridos. Fijaros lo que dice el verso 23. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cabeza y cuerpo. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando nosotros entendemos la unión del matrimonio desprovista de su unidad tan intensa, donde ya no hay más dos, sino hay uno, una sola carne, entonces es cuando desdibujamos lo que Pablo dice acerca de someterse o de amar. Lo digo de esta manera. ¿Alguien entendería que cuando yo toco el fuego y la cabeza le dice a la mano que está tocando el fuego, está quemando, muévete? Esto es lo que sucede, ¿verdad? Nosotros enviamos una llamada porque la mano no tiene conciencia de que se está quemando. Muévete, y la mano se retira. ¿Alguien entendería que pobre mano que se está sujetando y sometiendo a la cabeza? ¿Cómo que se está sujetando? Está, es un mismo cuerpo. Aquí no hay sometimiento, ni aquí lo que hay es una coordinación, un complementarse, porque la cabeza busca el bien del cuerpo, el cuerpo reacciona a la directriz de la cabeza y juntos se salvan, se mantienen en vida. ¿Alguien diría que los pies están sujetos a la autoridad de la cabeza y pobrecitos están siendo denigrados y humillados? A nadie se le ocurriría. ¿A alguien le ocurriría, pensaría que un director de orquesta, habéis visto una orquesta, ¿verdad?, de estas grandes, y todos aquí miran al director, ¿no?, al que tiene la batuta. ¿Y alguien diría, están siendo totalmente humillados y denigrados los violines porque el director le ha dicho que ahora se calle porque van a entrar las trompetas? Pobrecito, qué humillación. ¿Cómo que qué humillación? Son todo un conjunto, son una unidad, están interpretando una misma melodía y ahora tiene que haber cierta coordinación. Violines, para tocar trompetas, ahora el tambor, y todo empieza a coordinarse, se complementan. Esta es la visión que tiene la Biblia sobre el matrimonio. Una sola carne. Una misma realidad. Marido, cuando amas a tu mujer, a ti mismo te amas. Mujer, cuando te sometes, te sujetas, a ti misma te estás sujetando. Si esto no lo entendemos, lo que vamos a hacer muchas veces es que cogemos el patrón de lo que son las relaciones de nuestro mundo y le intentamos poner en el patrón de lo que es la enseñanza bíblica. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy el matrimonio, ahí afuera, se entiende no como dos que ya dejan de ser dos y vienen a ser uno, sino hoy el matrimonio es el yo matrimonio. El yo matrimonio. Yo me caso con Arán, pero yo sigo siendo yo. Y lo que espero es que Arán supla mis necesidades. Yo tengo unas expectativas. Entonces quiero que me supla, pues, a nivel económico, físico, emocional, psicológico. Y esas son mis expectativas con las que yo vengo al matrimonio. Es el yo matrimonio. Yo me uno, pero yo sigo estando yo. Y ella tiene lo mismo. Sus expectativas sobre mí.
Y entonces, claro, ¿cómo tenemos una relación de matrimonio en el que no es que sean los dos uno? Es que se unen, pero siguen siendo dos. Cada uno tiene su cuenta bancaria, cada uno tiene su grupo de amigos, cada uno tiene sus actividades. Tienen cosas en común, pagan la hipoteca, unos hijos, pero el matrimonio estoy pensando, centrándome en mí, en lo que soy yo y lo que yo necesito. Ah, cuando entramos en este ámbito, que no es el ámbito bíblico, entonces cuando oímos estas palabras de sujetarse, ¿pero cómo va a ser? Ay, amigo, porque tú ya no estás interpretando la melodía de Dios. Tú estás queriendo tocar en una orquesta un solo. Y claro, te va a molestar. El director de orquesta te va a molestar. Porque tú quieres tocar el solo de guitarra. Pero es que estás en una orquesta. Estas dos visiones son necesarias que las comprendamos para entrar en el pasaje. Voy a ir rápido al pasaje. Vamos de cabeza a lo que es la cabeza. Voy a ir rápido, ¿eh? Yo no me voy a extender. Aunque algunos crean que esto es la introducción, no es la introducción. Dice, vamos de cabeza a la idea de que el marido es la cabeza. El marido, verso 23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí esto dice, ¿qué quieres decir? Por mucho que hayas explicado de la unidad, dice que el marido es cabeza. ¿Qué significa ser cabeza? Esto da para un seminario, yo no voy a entrar. Pero dejadme poner una idea que creo que es la idea central del pasaje. El marido es la cabeza en cuanto que tiene autoridad en el matrimonio. Ahora, autoridad es otra palabra, lamentablemente, que está corrompida. Y cuando tú escuchas autoridad, lo que te viene es el señorito de turno, que lo que ha hecho ha sido enseñorearse de lo que tiene y abusado de la autoridad. La palabra, en el reino, no estamos llamados a una anarquía. El reino hay autoridad. Pero la visión de la autoridad en el reino es muy distinta, es más, no es muy distinta, es lo contrario de lo que hoy se dice que es autoridad. Dejadme leer palabras de Jesús. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. ¿De qué está hablando? De los reyes, de los gobernantes, de los que ejercen autoridad, de los cabezas. No ha de ser así entre vosotros. Jesús ahora va a definir la autoridad en el reino. Sabéis que los gobernantes actúan así. No así en el reino. No así entre vosotros, sino que el que quiera de entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Maridos, ¿quieres ser cabeza? La cabeza en el matrimonio, hombres, me lo digo a mí mismo, yo estoy sentado ahí, es ejercer la autoridad, que no es otra cosa que servicio a tu esposa en amor, como Cristo sirvió. Si alguien coge el texto bíblico y quiere decir, mujer, escuchaste hoy, viste que soy la cabeza, así que espero el plato de comida porque aquí llega el macho. Esta es, sí, nos reímos y hacemos bien en reírnos, pero esta es la imagen que se da de la fe cristiana, no sé si lo sabemos. Es el hombre que llega y dice, aquí quiero el plato, ponme los niños a dormir, que quiero ver el partido de fútbol. Si alguien tiene la tentación de creer que esto es lo que está diciendo Pablo, es que no ha entendido nada.
porque está ejerciendo la autoridad de los gobernantes de los gentiles, no del reino, no la de Cristo. Cristo ejerció su autoridad como cabeza sirviendo en amor a su esposa, que es la iglesia, hasta el punto de que dio su vida. ¿Qué tenía que haber hecho Adán cuando Eva mordió de aquel fruto? Pues si Adán hubiese sido la cabeza como Cristo, tendría que haber llamado a Dios y decirle: ella ha desobedecido, yo doy mi vida por ella. Pero eso no lo hizo Adán. Adán comió también. Ahora, tenemos que tener todo esto porque si no, distorsionamos la enseñanza bíblica. Y hacemos que la Biblia parezca que lo que hace es confirmar y ratificar humillaciones. No, todo lo contrario. Así que, hombres, esta es tu responsabilidad. Ahora, este es el principio, ser autoridad, entendiendo la autoridad como un servicio en amor hacia tu esposa, en la relación de matrimonio, con un fin, verso 26, para santificarla, para hacerla mejor discípulo, para hacerla como Dios realmente ve a tu esposa, a su hija, para sacarle brillo, ¿para qué? Fomentarle todo su crecimiento en la fe. No es servirle en amor a tu esposa para darle la visa y decir que estás de rebaja, aquí tienes la visa, ve a comprar, haz lo que quieras, yo estoy a tus pies. Esa no es la idea. El marido, como hemos dicho antes, no es un siervo a las pasiones, que en este caso de su esposa. Es servirle en amor para cuidarla, santificarla, pulirla, quitarle las manchas, ayudarle, ser de apoyo en sus luchas espirituales. En eso el marido tiene que ser autoridad, sirviendo en amor. Verso 27, a fin de presentarla sin mancha, a fin de que cuando llegue lo eterno, porque el matrimonio no es eterno, cuando llegue el reino, tú puedas decir: he cumplido mi responsabilidad como marido, he servido para que ella sea mejor hija tuya. Esto es la autoridad que tenemos, el ser cabeza. ¿Y la mujer qué tiene? La mujer tiene el llamado de ser sujeta a esa autoridad. Ahora creo que se entiende algo mejor, ¿no? Porque no es una autoridad, no es una autoridad que busca su beneficio, es una autoridad que está buscando el bien de su mujer. Y lo que le está diciendo a la mujer es: permite, respeta ese servicio de tu marido en el crecimiento tuyo. Sujétate, ser complemento. Ayuda a tu marido a que sea también buena cabeza en este servicio en amor. La mujer no está sujeta para ser sierva al dictado caprichoso de su marido, sino al marido que la ama como a sí mismo. Es reconocer, sujetarse en un sentido es libre y voluntariamente, nada en la palabra que no sea libre y voluntario. Tú libre y voluntariamente quisiste ser discípulo de Jesucristo. Y por eso, libre y voluntariamente, Jesús dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Pero dijo: si quieres. No te dijo: te lo mando. Si quieres. Si no quieres, no lo hagas. La mujer está invitada libre y voluntariamente a sujetarse para llevar el patrón de Cristo en la cruz, de reconocer la iniciativa del hombre en su ejercicio, de servirle a ella para hacerla mejor hija de Dios. Es corresponder a ese objetivo del hombre de querer hacerla una hija de Dios santa y sin mancha. No es, por lo tanto, este llamado a mujer estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Importante. No es para nada un despreciar a la mujer, una humillación. No es decirle tiene menos valor. No es de cómo va a tener menos valor si es el cuerpo mismo del marido. Es el objeto del amor del marido. ¿cómo va a ser de menor dignidad? ¿Cómo se le puede acusar al cristianismo de esto? La fe cristiana nunca ha dicho que la mujer sea menos digna que el marido. Nunca ha dicho que sea más humillante. Es todo lo contrario. De hecho, cuando miramos el texto, se le dan mucho más instrucciones a los hombres. A las mujeres se le dice, respeta a tu marido, sujétate. Al hombre se le dice, ama a tu mujer. No sé si veis la diferencia de intensidad, pero si yo voy al médico, yo me puedo sujetar a lo que dice el médico, pero eso no me llama a amarlo. Yo me puedo sujetar porque le reconozco autoridad porque lleva una bata blanca y yo tengo una enfermedad y me sujeto a lo que me dice. Pero de ahí a amarlo hay un paso, ¿eh? Al hombre se le pide que ame. Luego, en todo caso, sería más exigente Dios con el hombre, que creo que no es tampoco el motivo. Pero lo que estoy diciendo es que, ¿cómo se le puede acusar a la fe de esto? A la mujer, por lo tanto, se le pide este sujetarse en este ámbito del reino de Dios. Voy a concluir. Si nos fijamos bien, tanto el hombre como la mujer en el matrimonio están llamados a interpretar a Jesús. El hombre está llamado a interpretar el someterse a su mujer, interpretando el papel de Jesús como aquel que ama y se entrega en servicio por ella. La mujer está llamada a someterse a su marido, interpretando el papel de Jesús, que como Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se sometió a la voluntad del Padre. Mujeres casadas, estáis llamadas a interpretar a Cristo. Y yo creo que interpretar a Cristo nunca puede ser humillante ni denigrante. Es más bien lo contrario. Si tú estás interpretando a Cristo, estás siendo digna. El hombre ejerce su autoridad, entendida como siervo de amor hacia su mujer, la mujer sujetándose por amor al marido, como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre. Lo curioso, y aquí quiero simplemente mencionar, y esto da para mucho, es que Pablo no pone cláusulas de decir, en la medida en que tu marido sea como Cristo, entonces tú puedes sujetarse. Eso no lo pone. Pablo se dirige a cada uno y le dice su responsabilidad. Tú tienes esta responsabilidad y tú tienes esta responsabilidad. Tú vas a dar cuenta por una y tú vas a dar cuenta por otra. Luego, no podemos decir, esto está muy bien, pero es que resulta que mi mujer, tú no la conoces. No se sujeta, no dice nada, me humillan. Aún así, tú estás llamado a amarla. Ah, esto está muy bien, pero es que mi marido no es ninguna cabeza que me sirva en amor. Sí, aún así, tú estás llamado a interpretar el papel de Cristo. Casadas, tienes la responsabilidad de respetar a tu marido, y creo que de una forma clara es, quizás, no hablar ofensivamente de él. De no buscar humillarlo. De intentar reconocerlo y mostrarle el respeto que por amor a Cristo se merece. De no buscar manipularlo para que se haga tu voluntad. Sino de ejercer el sometimiento que Cristo hizo en la cruz. En el reino de los cielos, decía Tony Bodego la semana pasada, las matemáticas son distintas. Menos es más. Hoy estamos llamados, y especialmente las mujeres están llamadas, a más. Y yo digo, en el reino de los cielos no solo menos es más, sino que muchas veces más es menos. Quien quiera ganar su vida, la perderá. Y creo que la mujer hoy en la cultura nuestra está muy influenciada y muy presionada, no solo ellas, también todos, a que entendamos que el camino para progresar es defender mis derechos, es defender el yo, es más derecho, más autonomía, más empoderamiento. Y el reino dice, en muchas ocasiones, más es menos. Pero en el reino, cuando uno sigue el camino de Cristo, menos es más. Maridos, debemos asumir nuestra responsabilidad como cabeza, que no es otra que la de servir en amor a nuestras esposas. Creo que llega el tiempo donde nosotros los que estamos casados debemos de actuar no solo como proveedores, traer un sueldo a casa, sino que debemos de involucrarnos mucho más en las necesidades espirituales, físicas, psicológicas de nuestra amada esposa. Creo que la tentación de los hombres casados de ponerse de perfil y en muchos casos venir a ser hombres infantiles donde casi le dejan a la mujer que vaya haciendo sus cosas en la casa y yo suficiente tengo con salir a trabajar. Ese no es el patrón bíblico. Estamos llamados a proveer para santificarla, a amarla. Creo que hay tema aquí suficiente para asumir nuestra responsabilidad, para ver en nuestras relaciones de matrimonio un reto en el que el Espíritu nos tiene que ayudar y guiar en todo lo que es nuestro servicio y sometimiento unos a otros. Que Dios nos bendiga.